Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
Sobre todo que tienen que ver con Europa y uno que es vinculado de Europa y México. La Europa, la bronca que tiene por la demanda que puso Javier Tebas ante la Unión Europea y ante la UEFA por el equipo Estado que significa el Paris Saint-Germain. Y obviamente Tebas no se quedó Al-Khelaifi no se quedó callado porque él es buen árabe. Y los árabes no les gusta perder en nada, pero en nada, absolutamente en nada. Tienen que pagar por ganar, pagan por ganar. Y ya le desempolvaron huesitos al Real Madrid y le respondió con una piedra en la mano el que por qué lo acusan de equipo Estado ignorando lo que fue la dictadura de Franco para favorecer al Madrid. Es decir, esa fue una respuesta no muy diplomática con la que salió el señor Al-Khelaifi para responder en primera instancia a Javier Tebas. Es decir, una bronca en donde el Madrid no estaba porque la demanda fue de Tebas, pero que lo involucró directamente y que está escalando muy mal. Esa relación que era buena entre Paris Saint-Germain y el Real Madrid se fue al cuerno con el tema de Mbappé. Al-Khelaifi dice, el Madrid ofreció más plata, no es un tema de plata. ¿Cómo que no es un tema de plata? ¿A quién no nos vio care bobos Al-Khelaifi? Y después dicen la misma declaración, es que todo cambió fue en las últimas horas. Pues en las últimas horas fue que vino el ofrecimiento de plata del París. Pero eso es muy libre, la decisión ya la tomó Mbappé y no hay que seguir llorando sobre lo que no se hizo. Lo que no se hizo no fue y listo. Pero no, lo que no hay es que seguir metiendo el dedo en la llaga de un tema que ya está absolutamente superado porque van a terminar escalando en circunstancias muy complicadas y poniendo en líos diplomáticos a países y en líos comerciales a equipos, porque eso va a tener Al-Khelaifi es típico árabe, es vengativo, no le gusta perder, él dice que allá nadie que quiere hacer un equipo solo con franceses, digo ayer, porque él quiere un equipo que solamente los jugadores quieran jugar en el Paris Saint-Germain, entonces tiene que votarlos a todos, porque ahí están todos es por la plata, no por el Paris Saint-Germain, o me equivoco, don Fernando.
No te equivocas, pero sí, obviamente a todas luces llama la atención el poco rigor que hay de UEFA sobre el Paris Saint-Germain en cuanto sí. A sus finanzas, ¿no? O sea, ¿de dónde saca el Paris Saint-Germain para pagar a Messi y a Cristiano y a Mbappé como los tres mejor pagados del mundo?
A Neymar,
yo pensaría una prima. De a Neymar, por eso Neymar, Messi y Mbappé. No, es que
usted ya subió a Cristiano ese bus y nos asustó.
No, Neymar, Messi y Mbappé. ¿Cómo les paga? Son los tres mejores pagos del mundo. ¿Cómo le ofrece a Mbappé una prima de renovación de 200 millones o más de 200 millones de euros? ¿Cuánto le ofreció de prima de fichaje a Messi la temporada pasada para ir al Paris Saint-Germain? O sea, la nómina del Paris Saint-Germain es por mucho la más cara de Europa, ¿no? Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos, que no juega, Donnarumma, Keylor Navas en la portería. O sea, vamos hombre por hombre y todos cobran un pastizal. Entonces,
por eso nadie se quiere ir. Paredes dijo, me tendrán que votar y pagar el contrato. Yo no me voy, a mí me tienen que pagar el año y medio que me falta de contrato. Y tiene razón, él no puede deshacerse de los jugadores.
El tema es ese, Ricardo, que pues mientras Qatar siga siendo el patrocinador oficial, pues el presupuesto es ilimitado. Entonces, es creo yo, la discusión de los grandes clubes de Europa, que a todos los vigilan con lupa en cuanto a ingresos y egresos, y como saben que en el Paris Saint-Germain pues nunca va a haber tema de que falte plata, pues que gaste lo que quiera el jeque, ¿no? Me parece que no.
No, pero usted está mal.
No compite de la misma manera, ¿no?
Porque van a entrar en la misma historia.
Te tienen que regular de la misma forma.
El Newcastle. Claro.
Porque no hay forma de competir después, ¿no? Hoy a lo mejor Madrid seguirá dolido por el tema Mbappé, pero ante esas cantidades, y el futbolista es un profesional, si te ofrecen esa cantidad de plata, ya dejemos a un lado el romanticismo, el yo siempre quise jugar en el Madrid, en el, ya no puedes competir con ese dinero. O sea, se vuelve una forma en que a los clubes prácticamente los inhabilitas con esa posibilidad de competir por grandes estrellas, porque el único que tiene para pagarles esa cantidad es el PSG. Entonces, está complicado. Creo que sí tendrían que tomar cartas en el asunto, porque no puede este club hacer y deshacer a su antojo y pagar cualquier cantidad de dinero.
No van a hacer nada.
Y quitarle la posibilidad a los demás de competir.
¿Sabe por qué no va a hacer nada Seferin? Fácil, porque es que al que la IFI es el hombre que lo protege contra la Supercopa. De esa forma, él los mantiene allá, los mantiene totalmente peleados.
Fuerza, ¿no?
No, lo contrario, dividir reinarás. Seferin pone a pelear al Paris Saint-Germain contra los otros tres, los mantiene en bronca y así controla el tema de la Supercopa. Y el que al que la IFI,
sí,
digo,
pero
que
no se
sigan
va a tirar,
hablando,
no se va a tirar enfrente la bronca contra el PSG. Seferi no es tonto, Ricardo.
No,
él quiere
no,
sí dividirlo, pero al final lo tienes
becado
de tu lado, ¿no? Exactamente.
Claro, él
entonces,
es el que está becado ahí. Pero bueno.
Pues tendrán que buscar alguna forma de regularlo un poquito más, o que haya algún límite. El que tengan un límite de hasta aquí y ya no puedes contratar más, o ya no puedes pagar más, o no puedes seguir pagando esas cantidades. Pero difícilmente lo van a hacer, ¿no?
Ahora, cambiemos un poco el tema. Llega a Pachuca de Barcelona, es decir, de estar frente al Mediterráneo, de estar frente al Monumento a Colón, de cuando quiera subir a Montjuïc, que es donde va a jugar ahora el Barcelona, de caminar por las Ramblas, de ir al Museo de Picasso, de mirar el barrio gótico, de ver la Sagrada Familia, de todo eso, del encanto de Cataluña, a Nuevo Toledo. Jennifer Hermoso, la segunda mejor jugadora del mundo, llega al fútbol.
Bueno, va a ir a ver la Torre del Reloj, va a comer, va a ir a ver la Torre del Reloj, va a
comer pastes, va a ir a Real del Monte, ese antiguo pueblo inglés. Bueno, tiene 32 años, Jennifer viene con una lesión en la rodilla, que por cierto estaba concentrada con su selección y tuvo que abandonarla precisamente por esta lesión. Situación similar, aunque no me refiero al mismo nivel, al mismo alcance y a la misma calidad de futbolista, lo que pasó con Charlín. Cuando regresan a Charlín, Charlín venía con una lesión y prácticamente se comió un torneo lesionada. No sé, espero que la situación con Jennifer Hermoso no se repita
y
en ese caso de que esta lesión.
Final, Lili, no seas injusta. Tampoco.
No, me refiero a que. No, Charlín lo ha hecho muy bien, Fernando. Pero comerte a una jugadora lesionada, seis meses, que evidentemente no te va a cobrar un peso, es complicado. A eso me refiero, ¿no? Ojalá y su lesión, que es un esguince en la rodilla, se recupere lo más rápido posible, pero esto lo marginó de estar en este momento con la selección española. Tiene 32 años, es la máxima goleadora, es una jugadoraza. Recién veíamos partidos de la Copa de la Reina y tal, de Champions. Siempre estaba ahí Jennifer Hermoso. Constantemente está compitiendo con Putelas, ¿no? Entonces, es una gran futbolista y Pachuca quiere abrir la cartera. Ya se cansó que Chivas se la aplique en las finales, ¿no? Quiere ganar, quiere ser campeón. Entonces, veremos si...
No solo
si
Chivas, Monterrey también en la pasada.
Monterrey y Tigres son las que siempre están jugando las finales, pero los que de pronto llegan a sabotear, en este caso ha sido Chivas, y también está ahí Pachuca, ¿no? Que no había llegado después de esa primera edición a la final, se repite contra Chivas y le vuelve a ganar Chivas.
Paréntesis, Chivas no saboteó, Chivas fue el mejor equipo de la Liga MX Femenil el torneo pasado.
Yo no discuto porque vi muy poquito.
La mejor la mejor defensa, bicampeona de goleo, terminó invicto. ¿Qué más quieren de Chivas?
Pachuca igual lo hizo muy bien.
Ahora,
creo que los dos equipos merecían estar ahí.
¿Juega en la misma posición de Charlín o no?
No.
No, 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 no. Ella competirá por un puesto con Liz Ángeles y con Viridiana Salazar, que son las delanteras.
Viri Salazar es muy buena jugadora también,
Muy buena jugadora, es muy joven. El caso de Liz Ángeles sí ya es un poquito más veterana, entonces me imagino que estarán ahí luchando por ganarse un lugar. Me parece interesante la apuesta de Pachuca. Y qué bueno, honestamente yo sé que a lo mejor el fútbol femenil, pues, con a Mónica, fuerza de ser honestos, Mónica también está... Pero Mónica es más como una 10, Fer.
Sí, es la 10
del equipo. Fue un poquito más retrasada.
Pero por ahí Hermoso puede jugar también como un segunda punta, ¿no? Si cambias el dibujo.
Es goleadora. Yo vi solamente corte de lo que había, de lo que presentó Barcelona hace un tiempo. Esa chiquita estuvo en la final también de lo del Balón de Oro, ¿no estuvo? Fue una de las finalistas.
Sí.
Creo que sí.
Sí, fue la finalista.
Exactamente. Pero bueno, se la recomendamos, doña Eli, a ver si en Libre Directo podemos tener a que se siente usted de técnico a jugadora. Así, hacerle una entrevista. Aprovechemos que los técnicos son los que abren puertas ahora, o al menos eso dicen en los medios, ¿no? Que los usan para abrir puertas.
Algunos sí. Esperemos que el departamento de medios de la femenil no sea tan complicado como el de la varonil.
¿No es el mismo departamento de medios? No. Es otro diferente, porque si es el mismo, estamos perdidos, ¿no? Nada que ver.
De la parte
no
más alta es el mismo, pero después ya van delegando responsabilidades. Pero sí, en cuanto se pueda y Jennifer Hermoso esté en Pachuca, haremos todo lo posible para tenerla aquí en un ánimo en Libre Directo. Y ¿sabes qué, Fernando, Ricardo? Les decía, yo sé que no tiene la repercusión el fútbol femenil al fútbol varonil en México, pero que llegue Jennifer Hermoso, tiene alcances. ¿A quién podríamos poner hoy? No sé, que llegara
como si,
tal vez
como un, cuando
hubiera
llegó,
llegado Cavani, hubiera llegado Luis Suárez, un jugador... Exacto. De un nivel superior, o sea, no es cualquier cosa, es una contratación, es la contratación para mí de todo el fútbol mexicano.
Ahora en España, lo leí de España de un blogcito, no sé, dice que va a ser la segunda mejor jugadora pagada del mundo. Ahí yo no sé si se bajó del bus tanto Chuchito.
No, es que ¿sabes qué, Ricardo? Algo que está ayudando mucho a la Liga MX femenil, si bien todavía hay un abismo de diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres, pero en cuanto a nivel de mujeres, las figuras de la Liga MX femenil ganan bastante bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, Jennifer va a tener salario de un jugador muy bien pagado en México, ¿eh? Seguramente de los top.
Ah, bueno, está bien. Entonces, los celos que va a generar eso en el Pachuca masculino. Los celos que va a generar en el
Pero ¿sabes masculino? Qué? Qué bueno, porque eso...
Sí, a mí me parece extraordinario.
Que le alboroten la cresta a Tigres y a Rayadas y a Chivas y a la América y que suba todavía más el nivel.
Y que comiencen a haber jugadoras de ese nivel. Preguntaban por el tema y hacen mucho de por qué elegir el fútbol exótico de México. Yo no soy una experta siguiendo el fútbol femenil en el mundo, pero honestamente la Liga Mexicana ha avanzado mucho. Para aquellas expertas y expertos que sí están constantemente siguiendo la Liga Femenil,
Eli,
hablan muy bien del fútbol mexicano, muy bien.
Ojo que la
tenemos final, que ir a la pausa.
El Hidalgo, llenaron el Akron, y te lo digo yo con conocimiento de causa, que yo hago la Liga Femenil todos los lunes, las audiencias son muy buenas, muy buenas.
Y el Barcelona había llenado justamente allá el Montjuïc.
El Camp Nou.
Con el fútbol de ellas. Y llenó el Camp Nou también.
Todo el tiempo.
Sí. Ha crecido. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta.
Luego les platico.
Y hacemos un análisis de la posibilidad matemática de algunos equipos para ganar el Mundial. Matemática. Ya volvemos.
En un ánimo de... Deportes Radio. Unánimo. Deportes.
Deportes Radio, está empecinado Xavi Hernández en no dejar ir a Dembélé. ¿Qué le vio Xavi a Dembélé? Le dio 10,000 oportunidades y metió 2 goles.
¿Quién sabe? No lo quiere dejar.
No, 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 no me va.
Cuando jugó, jugó muy bien.
Acabo de entender lo que usted pensó. ¡Qué horror! Yo estaba pensando en la cancha, en fútbol.
¿Verdad?
Elizabeth se rió con tal... ¡Qué increíble! Yo no puedo pensar la velocidad que tiene para...
En su calidad futbolística, Fernando. Porque cuando jugó Dembélé lo hizo bien. Lo hizo bien, a pesar de los goles.
¿Qué lo hizo bien? ¿No? Dos goles en todos los partidos que alineó. ¿Cuáles lo hizo bien?
Pero se vio mucho mejor cuando estaba Dembélé, por ejemplo, que cuando iniciaba Traoré. La verdad, sí se vio mejor el Barça, Ricardo. Por eso a lo mejor Xavi puede estar medio empecinado en que se quede, ¿no?
Sí, bueno, no sé, yo sigo insistiendo que no. Hoy también, entre otras cosas, llegó ya a la disciplina del Bayern Múnich, Sadio Mané, y se sentaron en la oficina de...
Yo creo que lo de Dembélé pasa por otro tema, ¿eh? Más que por lo ¿cuál? Futbolístico, yo creo que pasa por...
No, vaya a decir que es lo mismo que pensó Elizabeth.
No.
Yo no. Yo tengo la mente pura, limpia y blanca. No sé en qué esté pensando yo, ¿sabes, Patiño? Pero yo creo que pasa más bien por un tema de club y Xavi creo que está siendo institucional. El Barcelona, en la administración del antiguo presidente Bartomeu, que gastó millones y millones y que hizo unos contratos que a la fecha siguen afectando al club, gastó mucho dinero por Dembélé. Pagaron más de 130, 140, por ahí, millones de euros por el futbolista francés del Dortmund. Hoy no tiene contrato y se iría gratis. Entonces, creo que Xavi está siendo institucional con el Barcelona, entendiendo que necesitan renovar a Dembélé. Y después verán si el jugador le da o no le da, o si pueden por ahí sacarle algo, ¿no? El tema es que si hoy no lo firmas...
Rascar en algún lado. Le quedan 8 días de contrato, Fernando. De hoy en 8 días ya el tipo chava bacalao.
Por eso, entonces yo creo que Xavi lo que está haciendo es institucional. Hoy Dembélé hay clubes y hay equipos que lo ven como un jugador rescatable, con mucho talento, que pueden aprovecharlo. Creo que es un tipo que tiene mercado, sobre todo en la Premier. No vas a recuperar nunca la barbaridad que pagaste por él, pero si puedes sacarle algo y que deje algo en la caja del Barcelona, bienvenido sea, ¿no? El tema creo que pasa más por eso, Ricardo, que por un convencimiento de que Dembélé va a ser el jugador que le va a cambiar la cara al Barça, ¿no?
Sí, por eso. Y hoy otro jugador que se puso ya en la vidriera, se integró a la disciplina del Bayern Múnich, fue Sadio Mané. Va a ser parte de la delantera del equipo germano y
Salih Kalmišić
se sentó a hablar con Lewandowski. Hoy el director deportivo se sienta a hablar con Lewandowski para convencerlo de que se quede. Creo que es la última opción que tiene, para convencerlo que por las buenas se quede, porque si el Bayern quiere ser mugre, lo va a dejar ahí, porque tiene contrato. Si el Bayern quiere ser mugre, lo deja. Desafortunadamente, utilizar
la
práctica
que van a llegar a
del PSG. Ojalá.
Yo creo que van a llegar a un arreglo. Si Lewandowski se quiere ir, y creo que el Bayern también entiende que el fichaje está más que amortizado, un tipo que les llegó gratis, porque les llegó gratis, terminaba contrato, lo ha dado todo con el Bayern. Y si él hoy se quiere ir y tiene la ilusión de jugar en otro club y de estar en el Barça, me parece que el Bayern puede aflojar un poco y decir, bueno, recuperemos o saquemos algo de dinero y que te vaya bien, ¿no? Creo que va a contar mucho la voluntad y las formas de Lewandowski para que el Bayern dé o no su brazo a torcer, ¿no?
Bueno, cambiemos de tema. Si a ustedes les pregunto, los 3 primeros opcionados a ganar el Mundial, desde la óptica de Elizabeth Patiño, desde la óptica de Fernando Ceballos, ¿en qué orden los darían, Elizabeth?
Candidatos a ganar la Copa del Mundo, yo pondría de primero a Argentina, pondría de segundo a Brasil y pondría de tercero a Francia.
Fer.
Brasil 1, Argentina 2, Es que a mí Francia se me hace un gran equipo, pero me genera muchas dudas y muchos egos dentro de la selección francesa. Me voy a ir con Alemania como tres.
A Carrizo, Alemania, para que reivindique posiciones. Bueno, miren ustedes esta gráfica que enviaron con base en la inteligencia artificial y en la suma de todas las cosas. Tiene que ponernos un poquito más de carbón en la señal, querido Chris, porque así no, así vemos solamente letras.
Yo estoy conectado en mi teléfono y no veo ni madres, pero pues confío en ustedes.
No, el primero que van a... Hasta por teléfono sí es imposible. Créame que a mí me pasó muchas veces y salí solo por el teléfono y es imposible. Aparece el más opcionado, Francia, con un 17.93%. En el segundo, Brasil con 15.73%, ya un punto por debajo. Tercero, España, con 11.53%. Cuarto, Inglaterra con 8.03, quinto, Bélgica 7.90, sexto, Holanda o Países Bajos, como quieran, 7.7, Alemania 7.21, Argentina 6.45, Portugal, Croacia, Dinamarca, Uruguay, México con 1.37, Suiza, Polonia, Irán, Japón, Estados Unidos 0.46, Gales, Qatar, Corea, Serbia, Senegal, Ecuador con 0.17, Australia, Ghana, Túnez, Marruecos y... Hola, y no me aparece... Ah, Costa Rica, sí, Marruecos. Canadá con 0.01, Camerún, Saudi Arabia y Costa Rica con 0.000000.
¿Cuáles son
esto
los tres
con base
primeros?
En antecedentes. Francia, Brasil, España.
Francia, Brasil y España.
Yo no coincido. Esto no es que... inteligencia artificial, sino torpeza artificial.
Es que España, Ricardo, ha andado muy bien en los torneos de clubes, de selecciones, tanto en la Eurocopa como en la
Copa de España. Estuvo muy bien.
Europa anduvo muy bien en los dos.
Nations League últimamente, en esta última fase, no lo vi bien en España, en la Eurocopa.
No, en esta no, pero en la anterior. En la anterior anduvo muy bien.
Ah, la anterior sí, de acuerdo.
Y en la Eurocopa llegó a la final, ¿no? La pierde contra...
Sí, claro, contra hasta la Eurocopa Italia. Creo que las selecciones que son favoritas se vieron bien en esta parte de la Nations League, de la UEFA. España no se vio bien, no se vio bien Francia, no
Francia.
Se vio bien Inglaterra. Bélgica se vio bien. Digo, hay algunas
se vio bien
selecciones
Croacia,
creo que
se
quedaron
vio bien Holanda.
Por debajo de... Pero tampoco... Pues, Holanda se vio... Bueno, Países Bajos se vio bien... Pero no sé si sea tanto punto de referencia esto que acaba de pasar. Venían con mucha carga de partidos, algunos jugadores lesionados. Va a cambiar mucho esto de cara a la Copa del Mundo, ¿no? Probablemente la inteligencia artificial sí tome en cuenta todos los resultados hasta sacar esta estadística. Pero poner ahí, por ejemplo, a Bélgica por encima de Argentina, no lo veo.
No entiendo lo de Argentina.
Inclusive España, ¿no? No sé, no sí. Me cuadran su inteligencia artificial, pero bueno, Ricardo, al final algo saben que nosotros no. La matemática no falla,
sí.
Dice, ¿no?
Sí, pero el fútbol no es una ciencia exacta. Esa es la gran ventaja, sí. Con la que se puede uno discutir. El
qué bueno.
No es, si algo tiene el fútbol es que no tiene exacto ni decir nada.
Pregúntale a Kevin De Bruyne si no es una ciencia exacta y si no funcionan los números, porque... Gracias a la metadata, le sacó lo que quiso al Manchester City por su renovación, ¿eh?
Ah, pero eso es otra cosa. Esos
ahí es
números,
directamente
sí son
de números.
Pues es lo
sí,
mismo,
eso sí son exactos.
Ahí
ya no hablamos
metadata.
De... No. No estamos hablando de fútbol. Ahí empezamos a hablar de economía, que eso ya es una ciencia... Es una ciencia
pero
analítica
acá,
exacta,
no.
Pero
lo que hizo De Bruyne fue vaciar sus números estadísticos de goles, asistencias, minutos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y
etcétera,
negoció con eso.
Y le dijo al City, valgo tanto, y aquí están los números que me respaldan. Y pues, ¿cómo le dices que no?
Pues yo fácil, diciéndole no. Es decir... Conmigo no negocien esas condiciones porque el fútbol no son los números, ya. Muy lindos sus números. Vaya, gánese todos los premios individuales en otro equipo, a ver. Y lo empiezo a bajar del bus. No quiere decir que De Bruyne no sea un superjugador. Lo es. Ahora, negociar con base en eso y que el City también se deje negociar con base en eso, no me parece. Pero bueno, es el mundo de hoy, ¿no? Es totalmente diferente. Tenemos que ir a la pausa. Entonces, oye, por cierto, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué? ¿Fernando?
Se nos va negro, Fernando, no te vayas. Se le fue la luz.
¿Qué le pasó?
¿Ves cómo pasa en todos lados? No Nuevo Toledo nada más.
Híjole. Tenga, que ahí le están cobrando. Cuando iba a hablar Fernando, le pasó factura a doña Elizabeth Patiño. Vamos a la pausa. Después de la pausa, venimos con el cuadro cementero de la Cruz Azul. Bueno, no sé ni cómo se llama ahora. ¿Cómo se quedó llamando ahora que cambió de razón social, de escudo, sin estrellas? Cambió de todo, cambió de uniforme, cambió de vida, cambió de piel, cambió sí. de plata, cambió de
hueso. Club cambió Cruz Azul, ¿no? Creo que quedó así. Cambió la imagen por temas legales.
Bueno, pausa y volvemos con los cementeros.
Unánimo Deportes Radio.
Muy bien, dos jugadores de palabra de corta respuesta, Uriel Antuna y el Chaquito Jiménez, en la presentación de la nueva piel del equipo, el lanzamiento del uniforme, del nuevo logo, del nuevo escudo, del nuevo... Todo fue nuevo, ¿no? En Cruz Azul. ¿Cuál es la bronca que traen? ¿Se lograron arreglar al fin Ordiales con Corona? Porque Corona y Ordiales serían una declarada guerra definitivamente que no serán para mirarse. Yo no sé si... Habría que preguntarle a León Lecanda, que anda muy metido allá en la cocina del cuadro cementero, a ver en qué va esa bronca. ¿Cómo se arregla ese lío?
Dijeron ayer, dijo el presidente de Cruz Azul, no Ordiales, sino el
Víctor Velázquez.
Víctor Velázquez, que esta semana iba a ver las noticias de refuerzos y que iban a llegar tres, y que esta semana iban a estar cerrados los tres. Ya es miércoles, señor Velázquez, ya es miércoles.
Ya le puedo jueves. Anticipar algo. Le puedo anticipar algo. Sé y lo supe porque ando metiche viendo televisión de Argentina. El equipo que a mí más causa me gracia el oír el nombre, porque yo le digo, yo estudié leyes. Entonces, a mí cuando me hablan de defensa y justicia, yo me imagino el equipo de la Facultad de Derecho de una universidad, defensa y justicia. Me parece notable para un equipo en una Facultad de Derecho. De defensa y justicia viene Carlos Rotondi. Él ya habló, yo lo vi en todos los noticieros, en el Sports Center de Argentina. Voy para Cruz Azul y ya le salió todo el perfil. Es un extremo por derecha, creo que es el pibe que juega por esa zona. O sea, que va a jugar por derecha él, por el centro Chaquito y por izquierda Tabón, me imagino, si es que van a tener ese dibujo. Yo no sé cómo va a jugar Diego Aguirre. No conozco qué planteamiento va a usar Diego Aguirre con el cuadro cementero. Pero Rotondi, al menos, ya le digo, me enteré anoche o esta mañana que lo vi en el Sports Center de Argentina. Ah, caray, este es uno de los que están hablando. Entonces este debe ser Rotondi, Carlos Rotondi. O sea, ahora le
podemos matar
y conocer ese personaje.
Chivas estaba buscando un intercambio con Cruz Azul, Chofis por Cata, vamos a ver si se concreta o no.
Chofis por Cata, Chivas llevaría a Cata y Cruz Azul llevaría a Chofis, no, pero la Chofis con esos tres nombres que le acabo de dar, creo que juega pasado mañana, ¿no? Dentro de un año y medio después, no juega.
¿Qué pasó con la visa de la Chofis? ¿Por qué ya no pudo viajar a Estados Unidos, Fer? ¿Se la robaron?
¿Se la vino o se le acabó, la perdió, el, se acabó el partner?
No, pues ya se acabó el partner. Mati.
Ah, claro, y se acaba no el partner. No, es Mati. No, es decir, no, él pari. Está vinculado. ¿Qué visa usan los futbolistas en Estados Unidos? ¿La O?
La O, no, sí.
La O, que es la que le dan a talentos y toda esa cosa, que son habilidades especiales. Esa, presumo, aquí no estoy adivinando. Una vez terminado el contrato, si no le renuevan el contrato, la visa pierde vigencia y tiene no sé qué número de días para abandonar el país.
Si al San José Earthquake se le había olvidado, se le pasó el día que tenía que renovar el préstamo y Chivas les hizo el favor de renovarlo, ¿tú crees que de verdad a los Earthquakes les interesa mucho que la Chofi se quede?
No, para nada. Para
si
nada,
Chivas lo... Si Chivas lo coloca en el fútbol mexicano, los Earthquakes le ponen un moñito a Chofis y le dicen thanks for all, bye bye.
Bueno, vamos a la pausa. A la vuelta hablamos del equipo novedad en México, los choriceros de Ambriz. Que Fidel no es hijo de Ambriz, doña Eli.
Pues espero que no tenga hambre, ¿no, Mayorga? Todo bien.
Todo bien. En un ánimo de deportes queremos.
Deportes Radio. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
Estar abajo, desgraciadamente tuvimos un torneo bastante complicado, pero nuestra intención es siempre pelear arriba. Ahora la gente que llegó está, se acopló ya directamente muy bien, se empezó a entender con el equipo, toda la gente que jugó, que le tocó tener algún minuto con el grupo, lo está haciendo muy bien, parece que ya nos conocemos, entonces eso está bueno y eso es de ellos, yo creo, de que tienen esa predisposición para unirse bien rápido.
Gabriela Rangel del
Sur. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tan complicado será iniciar prácticamente de cero después de lo que pasó el torneo pasado, donde si bien tuvieron algunos buenos partidos, terminan siendo de los equipos que pagan multa económica? ¿Cómo reponerse a eso?
Reponerse trabajando, pero yo creo que como trabaja Nacho, como trabaja el equipo, yo creo que es solamente de trabajo y que va a ir bien la cosa. En los entrenamientos se nota mucho todo lo que venimos haciendo, lo que venimos entrenando, la base que quedó con Nacho, los que llegaron. Entonces, yo creo que de a poco vamos bien y esperemos no tener ninguna complicación en el arranque, pero si la tenemos le vamos a poner el pecho a las balas como siempre. O sea, nosotros estamos dispuestos a eso, pero obviamente que queremos empezar muy bien.
Siguiente pregunta, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN.
¿Qué tal, Leo?
Hola.
Buen día, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Viéndolo desde fuera, Toluca luce como un equipo muy competitivo, las expectativas han sido altas por las contrataciones, por la permanencia de Nacho, por la calidad de jugadores que han llegado. ¿Cómo perciben eso ustedes? ¿Les aumenta? ¿Les genera algo más todo lo que se está hablando del Toluca alrededor del fútbol mexicano?
No, en ese sentido nosotros tratamos de estar tranquilos porque también somos conscientes de lo que vivimos el torneo pasado y tampoco es que lo olvidamos. Entonces, a raíz de eso estamos trabajando para que no vuelva a suceder y peleemos lo que todos queremos pelear, que es el torneo. O sea,
muy bien. Todos queremos pelear el torneo, dice don Leo Fernández. uno mira lo que está comprando Toluca, está por cerrarse el negocio, porque cuando salió ayer de viaje Tigres para irse a San Antonio, es que juega Tigres, ya no sé, es que juegan todos en Santos Tigres de San Antonio, le preguntaron a Antonio Sánchez, que nunca le dio una patada a nadie, jamás en la vida Antonio Sancho. Sánchez le pegó a nadie. Sancho, sí, Antonio Sancho. Que es el director deportivo ahora, era un 5, pero le pegaba la sombra, lo que se movía le pegaba. Creo que es el jugador más expulsado y más amonestado de la liga. No sé si todavía sigan vigentes los números, pero bueno, no importa. Le preguntan por Carlos González y dice, él está cerrando una negociación y por eso no viaja. O sea que está cerrado el tema de Toluca. Falta que Toluca hecho, termine. Lo... Sí, ya yo creo que sí, no lo ha anunciado oficialmente, ¿no?
No, ya faltaba nada más llegar a un acuerdo económico con González, ya lo hicieron, entonces entre hoy y mañana lo van a hacer oficial, pero ya está hecho.
Ojo con ese muchacho porque, a ver, los equipos de León son muy de jugar contra el piso y Cocolizo es para meterlo por arriba. Me imagino que va a trabajar es con los laterales, ¿no? Ahí los laterales, el Dedos López, que es un mago centrando, porque es de las cosas que hace muy bien el Dedos López. Va a ser clave en el trabajo de Carlos González.
Pero, hay que ver cómo los acomoda. A ver, las incorporaciones de Toluca es Thiago Volpi, Sebastián Saucedo, el que estaba en Pumas, Jan Meneses de León, Andrés Mosquera de León, Fernando Navarro de Pachuca, Marcel Ruiz de Xolos, con Brian Angulo, que también era de Xolos, y esperar que confirmen, pero ya es prácticamente un hecho lo de Carlos González. Buen equipo. Hasta Navarro podría ser tu lateral. A ver, cuando llegó Nacho Ambriz, yo quería ver al Toluca de Nacho Ambriz. Hoy con estos refuerzos, creo que es el equipo que todos queremos ver, ¿no? Tuvieron tiempo de pretemporada, hay incorporaciones, a ver qué versión vemos de ese Toluca.
Que además prácticamente,
a mí me gusta.
Prácticamente todos los jugadores que llegaron ya los dirigió Nacho Ambriz, ¿no?
Ya los dirigió en alguna parte, Nacho. Tiene razón.
Los conoce perfectamente, sabe lo que le pueden dar y por eso lo está llamando, porque a Volpi lo tuvo en Querétaro. Al mismo Carlos González lo tuvo en Necaxa. O sea, ya trabajó también con él. Entonces, creo que se ve la mano de un equipo que fue armado de la mano del técnico y que dijo, mira, aquí, acá. Y entonces ahora la exigencia para...
Y la chequera de Don Valentín, equipo, ¿no?
Si este equipo no pelea,
no se abstuvo.
Es un fracaso rotundo y absoluto. Este equipo está obligado a ser campeón del fútbol mexicano, ojo, a ser campeón del fútbol mexicano.
Oye, para hacer el primer torneo, Fernando, está como grave pedirle tanto, pero ojalá. Ojo con lo que es Angulo y Dedos López entrándole a la cabeza del Cocolizo. Por ahí puede venir la mano y van a tener una opción con... como el Liverpool, jugar con los extremos que no son extremos, juegan casi como interiores. Siempre Salah y Díaz se meten a jugar hacia el centro. Bueno, digo yo, ¿no? Son cosas que uno mira y compara en la parte táctica, pero esperar a ver en qué. Pero ojo que armó un equipazo con Marcel Ruiz, con todos los gatos que tiene ahí. Armó un equipo que ojalá funcione. Don Fernando, mañana lo esperamos y usted sigue. Usted me estaba diciendo día por día, ¿va bien o no viene? Le ponemos monedita para mañana.
Mañana por acá nos vemos.
Entonces mañana nuevamente está todo el equipo completo. Produjo Colombo, dirigieron JD en la radio y Chris Bonet en la tele. Todo el equipo de trabajo con Ceballos, Patiño y Mayorga les decimos muy buena tarde.
Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.